en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, lunes 9 de mayo. Lo primero, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Y después contaros que desde hoy hasta el próximo 3 de junio solo nos podréis seguir a través del 106 de la FM. Onda Madrid bifurca su emisión de 1 a 2 de la tarde y con motivo de la Feria de San Isidro por el 101.3 podréis seguir las tertulias del Toril con Javier Fernández Mandomingo. Sí podéis seguir sintonizándolos, claro está, a través de las aplicaciones móviles de Telemadrid. Yendo al lío, la cosa hoy va de imágenes. La primera, la de la caja mágica entregada al nuevo fenómeno del tenis mundial, el chaval murciano Carlos Alcaraz. Escuchad la ovación cuando subía al podium para recoger su trofeo como campeón del Master 1000 de Madrid.
Y ahora llamamos al campeón de este Mutua Madrid Open edición 2022, el más joven de la historia. Se llama Carlos Alcaraz.
El público totalmente entregado al nuevo fenómeno del tenis mundial. La segunda imagen tiene dos vertientes, la de los jugadores del Atlético festejando con su afición, dando la vuelta al campo tras ganar al Real Madrid y con la clasificación para la Liga de Campeones prácticamente en el bolsillo. Y la de los jugadores del Rayo celebrando con la suya en Getafe la permanencia matemática en primera. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, hoy nos vemos obligados a estar muy pendientes de dos sucesos. El primero, el atropello este domingo por la tarde que provocó la muerte de dos septuagenarias en la avenida Ingeniero Emilio Herrera de San Chinarro. Esta mañana ha sido detenida la conductora del vehículo, un vehículo de gran cilindrada que provocó el accidente. Conducía excediendo el límite de alcohol en sangre y sin carné. Los vecinos llevan años denunciando que los coches van a demasiada velocidad por esa zona.
Esto es un barrio residencial, en hora punta van muchos niños por la calle y no pasan más cosas, yo no sé por qué.
Sí que es verdad que aquí, al ser las calles más anchas y tal, pues como que invita a que los coches vayan más rápido.
La gente va acelerada, la gente va corriendo, o sea, la gente va en un ritmo que no es el normal.
Es verdad que los coches van muy rápidos, yo no sé si necesitamos más semáforos.
El otro suceso que ha marcado el fin de semana es la explosión registrada el viernes en un edificio de la calle General Pardiñas. Murieron dos trabajadores, varios vecinos resultaron heridos. El ayuntamiento va a contar ahora mismo, en unos minutos, qué futuro le espera al bloque de viviendas siniestrado, que tiene severos daños estructurales, como nos ha contado uno de los porteros.
Porque la onda expansiva ha roto todo lo de baño, porque pillan parte de baño y de cocina. Y han quedado, algunos pisos han quedado destrozados.
Y de la política, hoy el PP de Madrid vota en las primarias que servirán para decidir quién debe liderar la formación tras el congreso previsto para finales de mes. No hay muchas dudas, ya que Isabel Díaz Ayuso es la única candidata. El alcalde Almeida ya ha votado por ella.
Isabel Díaz Ayuso sabe que puede contar desde luego conmigo y puede contar conmigo en cualquier lugar que sea, porque quien tiene que tener las manos libres para formar su equipo es ella, y quien tiene que tomar las decisiones desde luego es ella. Y por tanto creo que no conviene aquí, como se suele decir, ni pedir ni rechazar.
El alcalde comparece esta tarde en la comisión de investigación por el presunto espionaje a Díaz Ayuso con fondos municipales. Una comisión que se ha prorrogado por espacio de un mes más. Esta mañana no ha asistido Ángel Carromero, el excoordinador de alcaldía, que se vio obligado a dimitir o que dimitió por este caso.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Os recuerdo que desde hoy y hasta el próximo 3 de junio solo podréis seguirnos a través del 106 de la FM. Arrancamos ya. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más candentes del día, os adelantamos cómo viene este lunes 9 de mayo. El gran triunfador del fin de semana es Carlos Alcaraz. El chaval murciano fue un vendaval que se llevó por delante primero a Nadal y luego a Djokovic, y ya en la final fulminó al alemán Zverev en apenas una hora de partido. ¿Es ya el mejor tenista del mundo? Responde Alcaraz.
Porque le haya ganado a Djokovic, Rafa, y haya ganado aquí en Madrid, No me considero el mejor jugador del mundo. Tengo entendido también que mañana voy a ser 6, lo cual me quedan 5 jugadores por delante para ser el mejor jugador del mundo.
En la Liga, el Atlético se llevó el derbi 1-0 con gol de Carrasco de penalti. Los rojiblancos tienen muy cerquita su billete para la Liga de Campeones, puesto que ahora tienen al Betis a 6 puntos de distancia con solo 9 en juego. Simeone agradece el cariño del club y de la afición, pero lo tiene muy claro.
Bueno, después de tantos años estar en el club, ya sea de futbolista o de entrenador, está claro que la relación persona a persona siempre es muy afectuosa de parte mía con ellos y de ellos conmigo. Pero sé que en esto hay que ganar y hay que volver a ganar, porque solamente importa ganar.
Ancelotti, ya con el título de Liga en el bolsillo, tiene también muy claro su plan de actuación desde aquí y hasta que acabe la Liga, pensando en la final de París. Rotaciones menos en la última jornada.
Sí, creo que jueves van a jugar los que han jugado menos hoy. Contra Cádiz lo mismo, contra Betis más o menos el equipo que va a empezar la final. Claramente es la cosa más importante, tenemos que llegar a la final con todos los jugadores disponibles.
Mientras tanto, Getafe y Rayo empataron a 0 en el Coliseum. El Getafe se queda como estaba, a 5 del descenso, pero ahora ya con solo 9 en juego. Y el Rayo aseguró matemáticamente la salvación. Santi Comesaña le pone un 10 a la temporada de su equipo.
Después de ascender en playoff, quedando los sextos, remontando en Girona, sin que nadie diera un duro por nosotros, al final hacer unas semifinales de Copa del Rey, que nos eliminan en el último minuto en el campo del Betis, y hacer una primera vuelta como la que hicimos y salvándonos a falta de 3 jornadas matemáticamente, habría que ponernos un 10, yo creo.
En segunda, Cartagena 0, Leganés 0. El Lega certifica la permanencia. Fuenlabrada 1, Real Sociedad B 2. Los fuenlabreños ya son equipo de Primera Federación. Y Zaragoza 0, Alcorcón 3. Los alfareros, ya descendidos, no bajan los brazos. En fútbol femenino, Atlético de Madrid 3, Eibar 1, Valencia 0, Real Madrid 0. Las rojiblancas, terceras, 2 puntos de ventaja sobre las madridistas, que son cuartas. Pero el Atlético juega la semana que viene contra el Barça allí y el Real Madrid recibe al Villarreal aquí. Un empate le bastaría al Atlético para jugar la Champions, pero si pierde y gana el Real Madrid, será este el que juegue de nuevo la Liga de Campeones. Fútbol internacional, el Manchester United le golea al Newcastle 5-0 y tras el empate a 1 del Liverpool contra el Tottenham coge 3 puntos de ventaja 3 jornadas para el final. Los de Guardiola se acercan al título. En Italia, el Milan gana al Verona 1-3 y mantiene 2 puntos de ventaja sobre el Inter. En baloncesto, el Real Madrid ganó en Santiago al Obradoiro 8-8-8-9 con una canasta de Abalde a 2 décimas del final. Los de Lasso segundos con toda seguridad, mientras el Fuenlabrada se jugará la vida mañana contra Breogán y el sábado en Burgos tras perder en Andorra. Y en la Le Foro, gravísimo error de Estudiantes, que ayer perdió contra Palencia. Su gran rival Granada está ya a una sola victoria del ascenso directo. Quedan solo 2 jornadas. En Fórmula 1, Verstappen gana el Gran Premio de Miami con Leclerc segundo. Carlos Sainz volvió al podium, fue tercero. Alonso, noveno. En ciclismo, día de descanso en el Giro de Italia. Cavendish, a sus 36 años, se impuso ayer en la primera etapa que se decidió al sprint aún en tierras húngaras. Mañana cuarta etapa ya en Italia, en el Etna. Van der Poel luce el rosa con 11 segundos de ventaja sobre Yates. Pello Bilbao, mejor español, noveno, a 29 segundos. Y además, las chicas del Complutense Sanse ganaron la Liga Iberdrola de Hockey Hierba. Se impusieron en la final en los penaltis al Club de Campo. Felicidad después para ellas. Sin embargo, las madrileñas del Futsi Navalcarnero perdieron la final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Cayeron en los penaltis contra las gallegas del Burela. 1:09, vamos con el derbi. ...1-0 para el Atlético de Madrid... ...minuto 40 de partido... ...un penalti cometido sobre Mateus Cuña... ...transformado por Yagnin Ferreira Carrasco...
...tienen el primero en el 39 de la primera parte... ...preparado Carrasco... ...da lo que hizo Togrado, pierna derecha... ...gol, gol, 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 gol... ...de Carrasco que engaña a Lunin desde los 11 metros... ...Club Atlético de Madrid 1... Real Madrid 0.
El Real Madrid ya campeón, Barça segundo 69 puntos, tercero Sevilla 65, cuarto Atlético de Madrid 64, 6 puntazos de ventaja sobre el Betis, que es quinto, solo quedan 9 en juego. Podría incluso ser equipo de Liga de Campeones mañana el Atlético de Madrid si el Betis no le ganara al Valencia. Ahora nos lo contará José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero escucharos lo primero sobre el penalti que decidió el partido. Bonilla, ¿cómo lo viste?
Pues hombre, fue una jugada muy curiosa y muy larga, porque...
Controvertida, ¿sí?
Sí, sí, porque después de caer Cuña, se quedó Cuña protestándole incluso al línea, varios segundos sentado en el césped, la jugada continuó, y incluso fue el primer disparo a puerta,
me
recuerdo, de los primeros 45 minutos, el primero y el único, creo recordar, del Real Madrid. A partir de ahí, yo creo que incluso Diego Pablo Simeone le dice a Oblak que tire la pelota fuera. Los jugadores del Atlético de Madrid rodean al colegiado.
Me interesa saber qué te pareció en vivo y qué te pareció verlo después de la televisión.
A mí en vivo me pareció empujón.
¿Y después?
Y después de verlo en la televisión me parece empujón y pisotón. Me parecen las dos cosas.
¿Y a ti, Carlos?
A mí me parece que es penalti, que se pita, porque el empujón, bueno, van los dos fuertes, es verdad que le desequilibra, pero es verdad que luego sin querer le pisa, pero entiendo que si le pisa se puede pitar. Ahora, lo que no entiendo es cómo hay otros pisotones enormemente más claros como el que sufrió Vinicius el día de Osasuna y no se pitan. Pero bueno, esto es lo que a mí me escama, pero vamos, que lo de ayer es penalti, como son este tipo de pisotones siempre.
Yo la duda que tengo es si el empujón es suficiente para que se caiga. El pisotón le pisa clarísimamente, pero creo que ya se iba a caer de todas maneras.
Da igual.
Lo que pasa es que el árbitro ahí, cuando va al VAR y ve ese fotograma, claro, ya sabes que va a ser penalti.
Si le pones esa jugada, yo imagino que le pondría la jugada entera. Pero si le pones ese fotograma solo, vamos, te pita penalti sí o sí, claro.
Bueno, respiró el Atlético, respiró, sí. Porque lo de ayer, desde luego para el Atlético, era un partido vital. De hecho, verse hoy 6 puntos sobre el Betis, esto, vamos, lo firmaba cualquiera antes de la jornada,
Sí, yo creo que los jugadores del Atlético de Madrid eran sabedores de lo que se estaba jugando el equipo, de lo que se estaban jugando ellos y lo que se estaba jugando el club, porque salieron con una actitud, con una intensidad y con una presión hacia el rival que no lo habían hecho en muchísimos partidos anteriores, y por eso el resultado final, que fue cortísimo, muy corto, para las ocasiones de gol que hubo en la primera y en la segunda parte a favor del Atlético de Madrid, pero indudablemente toda esa actitud y toda esa intensidad que pusieron en el rectángulo de juego, pues se fue fiel a lo que se jugaban unos y otros.
Un gol de jugada en los últimos 7 partidos del Atlético de Madrid. Uno de jugada, el 1-0 contra el Español, pase de Cuña y remate de Carrasco. El resto, los pocos que ha habido, han sido de penalti.
Sí, sí.
Le cuesta un mundo hacer gol, ¿eh?
Pues dos goles más, el tanto... contra el Español de Carrasco, que fue de penalti, y ayer de penalti. Es que llevaban muchos encuentros sin anotar un solo tanto el Atlético de Madrid, y se ve que ayer en la primera parte tiene una Cuña, dos Carrasco, una Correa, en la segunda parte tiene una clarísima Carrasco que la manda al palo, otra Cuña clarísima que se la manda al cuerpo a Lunin, y tiene 3 Griezmann clarísimas también. Y se le marchan fuera, pues bueno, cuando está de que los balones no quieren entrar en la portería rival, pues no entran, y eso es lo que le está sucediendo al Atlético de Madrid.
Rotación en el Madrid, que se va a mantener en los próximos partidos, Carlos,
sí, sí.
Y en la primera parte, bajada de brazos, ¿eh?
A ver, el Madrid llevaba de los últimos 3 días previos al partido 2 sin entrenar, porque se lo tomaron de fiesta, porque me consta que la fiesta el miércoles por la noche fue bastante... más fiesta en círculos privados de los futbolistas del Real Madrid que la del propio título de Liga, con lo cual, bueno, era un partido...
Pero más allá de eso, palo mental, quiero decir. Es
claro,
que
porque no
sale
te
sin
nada.
Necesidad, sí, sí, sí. Y se notó muchísimo. La primera parte, ¿eh?
La motivación no es tal, no existe. El Real Madrid no necesita los puntos. Luego es verdad que la dinámica del partido les hace meterse en ello, y sobre todo porque el Real Madrid está terminando la temporada físicamente muy bien, y las segundas partes en general suelen ser superiores a las primeras y a los rivales, con lo cual eso le llevó a meter atrás al Atlético de Madrid en el último cuarto de hora y a generar peligro, que si no es por Oblak, pues seguramente hubiera podido empatar.
Claro, esa es la cuestión, Bonilla. Es que muchas ocasiones, y al final Oblak tiene que sacar 3 manos para evitar el empate, ¿eh?
Saca una en la, creo recordar, una en la primera mitad y 3 en la segunda. En la segunda saca 3 manos, 2 a Valverde. Sí, 2 a Valverde con 2 disparos desde fuera del área realmente peligrosos, que la saca con la mano. Y el último creo que fue la falta de Asensio
que
va abajo y con las 2 manos envía la pelota a saque de esquina. Es a lo que voy, que con todas las ocasiones que genera el Atlético de Madrid, parece que los mejores están siendo, no sé, Carrasco, Condoglia, Griezmann y tal. Y resulta que sin... casi nadie saberlo o sin, como aquel que quiere la cosa, pues Oblak se hace 4 paradas realmente importantes para que el Atlético de Madrid se lleve 3 puntos.
Vestuario del Atlético de Madrid, Simeone tras el encuentro.
No, no tenemos asegurado nada, quedan 3 partidos, 9 puntos, son muchísimos. Tenemos 3 rivales muy complejos, el Elche en su casa, el Sevilla, la Real Sociedad, y el fútbol nos enseña a que no podemos desviarnos de volver a repetir en Elche el partido que hicimos hoy, por las formas, por la agresividad, por la intención de poder recuperar en campo rival, por la intención de poder jugar más tiempo en campo rival. Sabíamos lo que teníamos que hacer, buscamos tener una presión alta, buscamos tener un partido de intensidad para poder recuperar pelotas en campo rival, y tenemos una afición que es increíble en una temporada irregular como hemos tenido en Liga. Siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado cerca. Tenemos una responsabilidad y una obligación con el equipo, con el club y con nuestra gente, para obviamente mantener este nivel hasta el final. Ancelotti, admiración, es un entrenador extraordinario. Ganó 5 campeonatos diferentes, si no me equivoco, todas las ligas posibles que se pueden ganar. Más admiración para una personalidad como la que él tiene, que se maneja siempre igual en cuando le toca ganar que cuando le toca perder. Entonces, eso sí hace tener admiración sobre Ancelotti.
Súper elogio para Carlo Ancelotti, saludo cordial antes del partido e incluso después de ambos entrenadores. Y lo que decía Bonilla, la falta de gol, la falta de acierto en las oportunidades, lo lamentaba Simeone, que destacaba, eso sí, el gran partido de Carrasco.
Yannick es importantísimo para nosotros, sobre todo cuando está en el ritmo de juego tanto ofensivo como defensivo que tuvo hoy, con un gran trabajo, con una grandísima personalidad para nuevamente tomar la responsabilidad de ir a patear un penal como con el Español, importante, definitorio, que nos ponía de cara bien en el partido para ir en ventaja. Y bueno, todo eso habla de su personalidad, nos necesitamos de esta manera y ojalá que pueda mantener la regularidad, que en fútbol es lo más complejo y lo más difícil para todos, porque las situaciones de gol se las generan, como se la generó Carrasco, como se la generó Cuña, como se la generó Griezmann, que no estamos acostumbrados a verlo no estar bien de cara a gol. Y bueno, pero confiar en ellos, porque está claro de que cuando un equipo crea tantas situaciones de gol como creamos en el segundo tiempo, es que las cosas se hicieron muy bien.
¿Qué es lo que más te gustó del Atleti ayer, Bonilla?
Pues sobre todo la intensidad con la que entró en el campo. Hemos visto y hemos hablado durante, no solo esta temporada, sino temporadas pasadas, que las primeras partes del Atlético de Madrid era como si las tirara. Pues ayer salió con esa intensidad, con esa actitud de los jugadores del Atlético de Madrid, y a partir de ahí es que creo que la mayoría de los minutos del primer periodo se jugaron en el campo del Real Madrid, y eso dice de cómo ha afrontado y cómo iba a afrontar el Atlético de Madrid el encuentro.
Hablando de intensidad, Carlos, en la segunda parte el Madrid sí que la tuvo, se fue arriba con el paso de los cambios, Valverde le metió mucho ímpetu al equipo, tuvo fuerza, Modric estuvo un poquito más apagado, Vinicius también se convirtió lógicamente en un tipo que centralizaba la atención de la defensa del Atlético, y pudo empatar, porque verdaderamente el Madrid físicamente está como un tiro, ¿eh?
Sí, no, y además, fíjate, también se notó, creo yo, la aportación de Camavinga de 5. Cuando se quita Casemiro, que ocupa esa demarcación, que es habitualmente el que le sustituye, bueno, está la cosa entre él y Kroos. Pero bueno, en los últimos partidos, es verdad que cuando Camavinga toma ese relevo en el centro del campo, no es una posición habitual para él, pero se desenvuelve bien. Y sí, físicamente, la verdad es que el tramo final de partido hizo que el Real Madrid, como decimos, acabara metiendo atrás al Atlético de Madrid. Ahora, evidentemente, lo más importante para el Real Madrid, que no hubo lesiones, que descansaron todos los que tenían que descansar, porque Benzema no jugó un minuto, Carvajal no jugó un minuto, Modric jugó un ratito, Kroos jugó otro ratito, Casemiro otro ratito. Bueno, hubo una dosificación amplia para los habituales titulares, y eso es lo que va a ir buscando de aquí en adelante Ancelotti, porque tiene claro que el objetivo es llegar al día 28 perfecto.
Ahora escuchamos al vestuario del Madrid para acabar con el vestuario del Atleti sobre el famoso pasillo, el capitán Coque.
Bueno, yo tengo muchos amigos en el Real Madrid y he felicitado a todos. O sea, no tiene nada que ver hacer un pasillo a tener un gesto de deportividad, ¿no? Yo creo que al final ha habido un revuelo tan grande que hemos decidido no hacerlo y punto. No hay que darle más importancia. Nosotros no jugamos muchísimo en este partido y lo que hemos hecho es salir al partido a ganarlo. Ya está.
El partido tuvo imágenes llamativas. Por ejemplo, Simeone implorando al cielo que las oportunidades se transformaran porque ya no sabía a quién recurrir, alentando a la gente a que apoyara al equipo en los últimos minutos cuando veía que el triunfo se complicaba, y después la vuelta al estadio. No hubo pasillo, pero sí hubo vuelta al ruedo.
Sí, yo creo que los jugadores tienen con la afición este año ese resquemor de que no ha salido una buena temporada. Creo que la temporada, dicen los protagonistas, que es irregular. Yo creo que es una mala temporada liguera del Atlético de Madrid. No ha luchado por los títulos, se ha quedado muy lejos del Real Madrid campeón de Liga, y no ha podido evitar intentar por lo menos revalidar el título. Porque
y aún así la gente les apoya.
Claro, la gente les apoyó el día de la eliminación de Champions y ayer les apoyó. Por eso yo creo que los jugadores del Atlético de Madrid, cuando acabó el partido, sabedores que los tres puntos eran importantísimos, sabedores que la afición había estado ahí apoyándoles a pesar de esa mala temporada, creo que por eso se originó ese saludo y esa vuelta prácticamente al campo que hicieron los jugadores de Diego Pablo Simeone.
Y en el vestuario del Madrid, me imagino a Ancelotti, Carlos, con la calculadora en la mano, sumando minutos de titulares sí. Van a estar en París, ¿no?
Sí, eso ahora mismo está todo muy controlado, lo tienen perfectamente detallado, preparadores físicos, recuperadores, saben los esfuerzos, minutos que lleva cada futbolista y al que pueden apretar y al que menos pueden apretar. Y como digo, ayer hubo mucha gente que se quedó fuera. Bueno, de hecho solo hubo tres titularísimos, podemos decir, que fueron Casemiro, Militao y Kroos. De los demás, bueno, pues se pueden ver. Rodrigo está ahí, sí. Pero vamos, ni jugó Courtois, ni siquiera, que fatigado no creo que esté, pero evidentemente también es un premio para Lunin. Así que tiene muy claro Ancelotti qué es lo que va a hacer de aquí hasta que termine la temporada con los ya tres partidos de liga que le restan.
En este tipo de partido el aspecto mental es muy importante, a veces es determinante. Y naturalmente, obviamente, Atlético tenía en este sentido ventaja, ¿no? Es normal. Nosotros no necesitábamos puntos, necesitábamos jugar un buen partido. La segunda parte lo hemos hecho mucho mejor. Necesitábamos dar descanso a los que estaban cansados. Necesitábamos evitar problemas. Como he dicho, la prioridad, evitar problemas, dar minuto a los que tenían menos. Y va a ser así también en los próximos partidos. Jueves va a jugar un equipo, van a jugar los jugadores que han jugado menos hoy. Karim, Modric, Vinicius. Contra Cádiz lo mismo. El objetivo es bastante claro para nosotros. Estos partidos nos sirven para tener ritmo. Hoy, en este sentido, el ritmo lo hemos tenido hasta el final.
Solo veremos el 11 titular el último día contra el Betis, Carlos.
Sí, previsiblemente eso ha dicho Ancelotti, que el último día será una semana más o menos sí. Antes de la final de París. Podemos decir que va a ser el ensayo general de cara a la final y ahí sí el equipo se va a parecer bastante más a lo que previsiblemente va a mostrar en París. Va a pasar un poco como el próximo jueves contra el Levante, porque van a ir alternando, así que previsiblemente el jueves en el Bernabéu se vea un equipo más titular, en Cádiz el domingo un equipo más suplente y el día 21 contra el Betis en el Bernabéu el equipo más titular. Pero bueno, en cualquier caso, esperando que todos lleguen en mejor estado de forma y la recuperación en este caso del Toro del único que falta ahí, que podemos decir que es Álava. Los demás están todos a priori también.
Sobre el penalti que hablábamos al principio, Vallejo, que era protagonista directo de la jugada.
Yo creo que, y además el árbitro me lo ha dicho así, que el pisotón, una vez que el jugador ya está desequilibrado, incluso cuando el balón ya le llega a Lunin, y me dice que lo tiene que pitar, ¿no? No lo sé, respetamos las decisiones del árbitro, pero sí que es cierto, ¿no?, que habría que diferenciar a lo mejor si es un pisotón que impide al jugador avanzar en la jugada o ya es un pisotón en el que el jugador ya está desequilibrado y ya no tiene nada que hacer, ¿no? Pero bueno, ya te digo que nosotros nos quedamos con las cosas buenas que hemos hecho, pero hay que centrarse en cada día, en cada entreno, en cada partido, porque eso es lo que nos va a hacer ser mejores como equipo. Estos tres partidos que nos quedan por delante nos van a hacer llegar mucho más fuertes a esa final.
Incidía Vallejo ahí en lo que comentábamos antes, cuando le pisa, que le pisa evidentemente, sí, claro. El jugador estaba ya prácticamente cayéndose, fruto probablemente del previo empujón, que para unos puede ser suficiente, para otros no. Jugada, como siempre, muy interpretable esta. Partido de dos caras totalmente distintas para el Madrid, pero partido frente a un rival hipermotivado, lógicamente. Carlos.
Sí, por ahí venía un poco el análisis que hacía Lucas Vázquez, que también habló después del partido, sobre todo la complicación que supuso para ellos, lo que hablábamos, meterse en el partido, venir de donde venía el Real Madrid.
Mentalmente desconectados, ¿no?
De dos días de asueto, de recuperación, después de festejar el pase a la final de la Liga de Campeones, y hombre, el Atlético de Madrid se jugaba mucho, con lo cual por ahí empezaba Lucas Vázquez asumiendo que al equipo le costó bastante entrar en un derbi.
Sabíamos que era un partido complicado, veníamos de una semana muy intensa para nosotros, con la consecución del título de liga, con el paso a la final de la Champions, era un partido complicado y bueno, al final pues creo que hemos salido derrotados, pero creo que el equipo ha dado la cara en todo momento y bueno, creo que nos quedan ahora 3 partidos antes de jugar la final de la Champions en los que tenemos que entrenar muy fuerte para conseguir el título. Creo que es la mejor manera de preparar la final de la Champions, ¿no? El hecho de tomarse los partidos como lo que son, ¿no? Partidos de la Liga Española en el que ningún equipo te lo va a poner fácil y nosotros a dar el máximo.
Recordemos que hay jornada entre semana, ¿eh? Ya comienza mañana mismo, sí. Pero el Atlético juega el miércoles en Elche y el Real Madrid recibe al Levante el jueves, que el Levante sí que se juega la vida aquí, en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero claro, el que más y el que menos ya solo piensa en la final del 28, Carlos.
Evidentemente, sí. Bueno, y ayer se le preguntó a Ancelotti si tenía preparado algo especial, distinto, de cara a estas semanas, una especie de mini pretemporada. Bueno, me recordó mucho lo que explicó anoche Ancelotti, a aquello que dijo tras el partido contra el Barcelona, lo de me he equivocado una vez, no volverá a pasar. Ayer vino a decir que van a hacer lo mismo, que tocar ahora algo en el equipo no tiene ningún sentido.
Después del partido de Cádiz tenemos 2 semanas, en esas 2 semanas no hacemos pretemporada, preparamos una semana normal, como siempre lo hemos hecho cuando hemos tenido una semana de trabajo, con trabajo aeróbico, trabajo de fuerza y trabajo táctico. Nada especial, nada especial. Yo creo que en este momento la cosa mejor es tocar el menos posible.
Tocar lo menos posible, dice Carlo Ancelotti, de cara a la final. ¿Qué consecuencias deja el partido de cara al próximo, Bonilla? Por ejemplo, Llorente se lo pierde, ¿no?
Sí, Llorente se va a perder el partido. Vio la cartulina amarilla. Va a ser acumulación de amonestaciones y, por lo tanto, se va a perder el partido ante el conjunto ilicitano. Reinildo fue sustituido por molestias musculares.
Mala pinta, ¿no? Supongo.
Sí, tiene mala pinta porque evidentemente el encuentro es el próximo miércoles y seguramente se va a perder el choque también en el Martínez Valero y veremos si va a poder estar a disposición del técnico para los encuentros ante Sevilla y ante la Real Sociedad. Eso es lo...
Hoy han trabajado, ¿no?
Sí, claro. Hoy han trabajado porque, insisto, el miércoles es que hay partido. Han vuelto a trabajar en el Cerro del Espino de Majadahonda con los lesionados que todos sabemos, al margen de Reinildo. Pues hombres como Joao Félix y como Lemar tampoco están trabajando con el grupo. Llorente no va a poder jugar. González Fuertes, el colegiado, va a ser el que va a dirigir el partido en Elche. De Burgos Bengoechea va a estar en el VAR. Y también cabe destacar en el día de ayer el gran partido que hace con Dogbia, sí, en el medio del campo, uh-huh, que hace Carrasco, que hace el propio Griezmann en la segunda mitad, que fue cuando jugó, y que hace sobre todo Oblak. Yo creo que en esos 4 jugadores se sostuvo el Atlético de Madrid ayer ante el conjunto blanco.
El Madrid descansó hoy, Carlos, ¿no?
Sí, vuelve mañana porque ellos juegan el jueves. Y bueno, pendientes de Álava, a ver cómo evoluciona, pero yo creo que el jueves todavía no va a estar. La idea es que, por ejemplo, en Cádiz el domingo pueda tener ya minutos. Y luego lo que le pasó a Mariano. Que sí, esto es una historia, la verdad que no puede tener.
Pero es
suerte.
Que Jovic también sale tocado el partido. O sea.
Sí, sale porque venía, pero porque había tenido una gastroenteritis en las horas previas y el hombre estaba más débil de lo normal, aunque yo creo que es un futbolista tan frío que realmente...
Ni le vimos ayer.
No creo que hubiera mejorado sustancialmente el rendimiento, pero lo de Mariano fue una cosa ya, pues eso, que le ha mirado un tuerto, porque iba a jugar, el Madrid da el 11 y en el 11 está Mariano. Había tenido, parece, molestias musculares por la mañana. Cuando llegan al estadio, esas molestias no remiten, le infiltran. Uh-huh. Y yo no sé qué pasa, que el calmante o el antiinflamatorio que le pone le duerme el músculo, le duerme la pierna y le deja la pierna inútil, con lo cual no puede jugar y tiene que ser sustituido por Jovic. Pero vamos, en principio lo de Mariano no debería de tener más problemas para estar el próximo jueves a punto.
1:28, vamos con el otro gran protagonista de la jornada.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio. Viña Pedrosa. Cepa Gavilán. Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En la
la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
¿Qué han significado para ti el público y la afición esta semana en Madrid?
Todo. Esta misma situación hubiera sido en otra parte del mundo sin vuestro ánimo, a lo mejor no hubiera llegado ni a cuartos de final, ¿no? A lo mejor no hubiera podido ganar a Rafa, no hubiera podido estar aquí ahora mismo. O sea que para mí la afición de aquí de Madrid, para mí lo ha sido todo. El cariño que he recibido desde el primer momento ha sido súper, súper especial. Es algo que nunca olvidaré, que lo llevaré siempre conmigo. Así que os digo que gracias a todo el mundo por todo.
Carlos Alcaraz, murciano del Palmar, 19 años recién cumplidos, un vendaval, un ciclón, con imán, por cierto, para la gente de la Caja Mágica y de Madrid. El viernes se cargó al número 4, un tal Rafa Nadal. El sábado, al número 1, un tal Djokovic. Y el domingo, en la final, si es que hubo final, apenas una hora, se cargó al número 3, el alemán Sasha Zverev. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, los que fueron ayer a la Caja Mágica y fueron uno de los afortunados de tener entrada para esa final, les debió saber a poco.
A poquito,
porque
sí.
Pasó muy rápido y en una hora y dos minutos se ventiló a Zverev. El primer set ganó 6-3, duró solo 32 minutos. El segundo, Zverev ya había bajado los brazos apenas media hora. Para poner además más épica a este logro, hay que decir que desveló el propio Carlitos Alcaraz que jugó infiltrado en el tobillo, el mismo que se había torcido en el partido contra Rafa Nadal, y con una ampolla infectada. Es decir, que ayer por la mañana, domingo, y antes de afrontar esta final del Master 1000 de Madrid, se levantó de esta manera.
Esta mañana me he levantado pues con el tobillo un poco regular. Y también pues tenía una ampolla en el pie que se me había infectado también, apenas podía andar, apenas, la verdad que me molestaba muchísimo. Joder. Al andar y bueno, pues con el médico, con el fisio, etcétera, pues al final hemos hecho unos pequeños truquillos que me han dejado nuevo.
Pues le dejaron nuevo los truquillos de los especialistas que están con él. Ha pasado en solo un año de ser el 114 del mundo al número 6 del ranking mundial. Hoy, después de este máster, ya tiene ese número 6 en el ranking. El propio Zverev dijo, nada más acabar el partido, que Alcaraz era por hoy el mejor tenista del mundo. Él, sin embargo, quiere quitarse presión.
Porque le haya ganado a Djokovic, Rafa, y haya ganado aquí en Madrid, no me considero el mejor jugador del mundo. Tengo entendido también que mañana voy a ser 6, lo cual me quedan 5 jugadores por delante para ser el mejor jugador del mundo.
Es el tenista con más victorias este año también, 28 con la de ayer. Ha ganado las 4 finales que ha disputado sin perder un solo set. Río de Janeiro, Miami, Barcelona y Madrid. 2 Master 1000 ya en su haber. Y tiene entre ojo y mira el primer Grand Slam, y ese Grand Slam va a llegar en Roland Garros dentro de 3 semanas, porque de momento se ha dado un descanso, no va a ir a Roma para tratar de recuperarse, y en 3 semanas, como decimos, en Roland Garros, en la tierra batida de París, él quiere conseguir su primer Grand Slam.
Bueno, que la gente me va a tomar como favorito para ganar Roland Garros, pero yo siempre he dicho que eso me lo tomo como al revés de presión, sino como motivación. Tengo muchas ganas de ir a París, de luchar por el Grand Slam y bueno, y tengo ganas de mostrar mi buen nivel en el Grand Slam.
19 años y 4 días es el futuro del tenis español. Por cierto que Nadal le ha felicitado también a través de redes sociales. Él sí está en Roma y le ha deseado lo mejor. 1.041.000 euros, y además de 1.000 puntos ha conseguido Carlos Alcaraz por ganar este Master 1000 de Madrid.
El futuro del fútbol español, del tenis español y del tenis mundial.
Pues si se pone a jugar al fútbol igual también.
Igual,
¿eh?
También le da bien, sí. Del tenis mundial, porque es una aparición impresionante. Es un tipo ambicioso dentro de la pista, Carlos, muy humilde fuera y conecta como nadie con la gente, ¿eh?
Sí, yo sobre todo lo que más me llama la atención es el asunto mental. Estamos hablando de que el año pasado era el 106 del mundo, ¿no?
114, 120, sí, sí.
A estas alturas de año, con lo cual, y luego supongo que el verse frente a los que hasta nada eran sus ídolos.
Él dijo que esto ya lo había pasado el año pasado, que para él no era la primera vez, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que en aquel momento estaba muy lejos todavía de su nivel y ahora está por encima de su nivel, al menos lo que ha demostrado hasta ahora, con lo cual...
No, yo creo que este es su nivel, Carlos.
Por eso digo, no está por encima de su nivel, de los rivales, que los ha dejado a
sobre
todos apeados.
A ver,
¿no?
Hay que ser sinceros, Rafa ha venido como ha venido.
Exacto.
Y Djokovic ha competido muy poco, veremos en Roland Garros, pero él está como un tiro.
Esa es la prueba de fuego, y luego sobre todo cómo asume que lo de Roland Garros, el cartel de favorito, lejos de echarle para abajo, de meterle presión negativa, todo lo contrario, es motivación. Y yo, sinceramente, viendo el torneo que ha hecho, a mí me cuesta pensar que tenista ahora mismo del momento, vamos a ver cómo llega Rafa después de Roma, le puede ganar.
Un fenómeno, Bonilla, un fenómeno de estos que aparecen cada mucho tiempo, ¿eh?
Sí, tiene tenis, tiene personalidad, tiene ambición. Fíjate que mucha gente del mundo del deporte, del mundo del tenis, se estaba echando las manos a la cabeza, porque es verdad que hay buenos tenistas en España, pero... Al nivel de Rafa Nadal, que ya tiene 35 años, que ya está en las últimas temporadas de su carrera, con todo lo que ha dado el Manacorí al deporte y al tenis español, pues muchos pensaban que íbamos a tener algunos años de sequía. Pues fíjate, llega un chaval con apenas 19 años, van a cohabitar juntos durante bastante tiempo, tanto Rafa Nadal como él, y yo creo que el tenis español, yo creo que el tenis mundial, va a tener un ídolo, pero desde ya.
Alcaraz, protagonista indiscutible del fin de semana, como decía Laura, no va a Roma porque ha acabado mal este torneo de Madrid con ese problema en el pie. Allí sí va a estar Rafa Nadal, por cierto, que ya empieza a competir mañana o pasado. Todavía está por ver. Volvemos al fútbol. Hubo otro partido entre equipos madrileños. Getafe 0, Rayo 0, lo contó aquí en Onda Madrid Miguel Ángel Guijarro. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Había azulones que decían que al equipo le faltó ambición teniendo en cuenta lo que se jugaba. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo creo que lo que tenía claro Quique es que lo importante en ese tramo final es seguir sumando. Y a veces, muchas veces, como la teoría de la manta, a veces si por taparte la cabeza dejas los pies fuera, o si te tapas los pies dejas la cabeza fuera, yo creo que lo que había era bastante, bastante respeto a no equivocarse, ¿no? Yo creo que es más miedo a perder que la posibilidad de ganar. Yo no había falta de ambición en el Getafe, entre otras cosas, porque el Rayo Vallecano también le hizo un planteamiento en el que al final, como lo comentaban ayer nuestros comentaristas durante el partido, se jugó más de área a área, pero sin pisarla prácticamente, ¿no? No hubo mucho toque de balón en ninguno de los dos equipos, mucha pérdida, había nervios, y los dos sabían que se jugaban algo importante. El Rayo no ganar el partido, o sea, no perder el partido para conseguir el punto que le dejaba en primera, y el Getafe, el menos malo, era el punto y sobre todo la victoria. Si no se conseguía la victoria, lo importante era no salir derrotado.
El Getafe a 5 de la permanencia, tal y como estaba antes del partido, pero ha pasado una fecha más. Juega en Osasuna, en Pamplona, el próximo partido el miércoles, es decir, pasado mañana. Y el Rayo, como tú decías, matemáticamente salvado, lo celebraron los jugadores con la afición. Tuvo más ocasiones el Rayo, por lo menos más claras durante el partido, y hubo un posible penalti a favor del Getafe. ¿Cómo lo viste?
Sí, bueno, la verdad es que ahí hubo polémica. Yo ahí siempre me quedo en el campo. La verdad es que, José María, tú sabes que se ven las cosas difíciles desde
difícil.
La cabina.
Luego en la tele, ¿qué te ha parecido?
En la tele todo es súper fácil. Bueno, a mí sí me parece penalti de Fran García, sinceramente. Es cierto que luego dependes mucho de un realizador, del tiro de cámara, pero a mí sí me parece penalti. Pero bueno, también luego se quejan en el Rayo también de algunas jugadas. Bueno, yo creo que en definitiva había tensión del partido de ida. Ya sabes que Quique en la previa había dicho también que estaban todos picados de lo que pasó en Vallecas, sí, en la primera vuelta. Pero yo creo que al final, según fueron pasando los minutos, y es cierto que el Rayo en la segunda parte pudo ponerse por delante, casi todo el mundo dio por bueno el empate y no se cantó en el Coliseo aquello del que se besen, pero yo creo que al final se dieron la mano y objetivo cumplido por unos y un pasito más cerca del objetivo para cumplirlo el Getafe. Vamos a ver si puede ser este miércoles.
Dos frases de Quique Sánchez Flores en sala de prensa. La primera, sobre el penalti.
Si es penalti, no me lo digáis, no me amarguéis el día, porque realmente estamos tan cansados de lo mismo, de penaltis que no se revisan o que se revisan de reojo, o sea, se revisan como si nada. He visto 1000 penaltis de estos esta temporada, pero 1000. No, prefiero no verlo y la próxima vez que pase, si realmente ha sido, pues que tengamos más suerte.
Y la segunda sobre la clasificación y si han desaparecido las alarmas.
Estamos a una distancia en la que dependemos mucho de nosotros y las jornadas van pasando y nosotros puntuamos de uno en uno, pero si mal no recuerdo, de los 10 últimos equipos de la clasificación, estamos entre los dos o tres que más han puntuado en los 5 últimos partidos. O sea, no hay alarmas.
37 puntos tiene el Getafe en este momento, 32 el Mallorca, que está en descenso después del palo tremendo que se ha llevado esta jornada con el 2-6 en casa frente al Granada. Además, el Mallorca juega en Sevilla, frente al Sevilla, el miércoles a las 8:30, mientras que decíamos el Getafe a las 7 lo hace en Pamplona. Y vaya gol que falló Bebé en el último instante de la primera parte, ¿eh?
Sí, la verdad es que Había una jugada, además una jugada que fue un error defensivo evidentemente del Getafe, en un balón que toca Trejo, le queda a Bebé en la semiluna y prácticamente de 90 disparos o de 100 disparos falla uno, ¿no? Pues lo falló ayer, dio córner el colegiado y la verdad es que el Rayo Vallecano sí tuvo ahí esas opciones de gol. Pero yo también noté al Rayo Vallecano con el freno de mano echado, ¿eh? Tampoco vimos al Rayo Vallecano tan incisivo, se lesionó Isi, no vimos a un Rayo Vallecano de este que necesitara los puntos. Solo con uno le valía, tampoco quería hacer sangre con el Getafe. Y sí es cierto que falló Bebé, lo que pasa es que Bebé va por otro lado. Ya sabes que es capaz siempre del Toro de hacer lo mejor y también lo peor.
De hecho, a ver si se vuelve o no a jugar en lo que resta de temporada, porque quedan prácticamente 14 días de competición y se retiró lesionado. Bebé, por cierto, envió un balón al travesaño en la segunda parte en un lanzamiento de falta directa. Dos frases de Iraola. La primera, si en algún momento pensó que el Rayo podía meterse en Europa.
Es verdad que dices, joder, pues si hubiéramos partidos que hemos dominado, no hemos, joder, pero no hemos hecho gol y ese acierto es al final lo que te da los puntos. Jugar en Europa, estamos hablando de palabras muy, muy mayores. Está como muy todo muy estratificado, muy todos los años los de arriba son los mismos, los siguientes son los mismos y meterte ahí está muy, muy caro. Es muy difícil, ¿no? El poder meterte en esa pelea.
Y asunto prioritario, la renovación de Iraola, así que ya no hay excusas. Están matemáticamente salvados, así que hay que afrontar la negociación. Iraola.
Al final mi relación ahora mismo con el club pues es fluida y bueno, pues será algo que tengamos que decidir pues estos días, una vez ya hecho los deberes, que ahora sí ya matemáticamente pues sabemos que el año que viene vamos a jugar en la máxima categoría.
Miguel, ¿tú crees que se queda o que Bilbao puede pesar mucho?
Yo creo que se queda, yo sinceramente creo que se queda, también estará esperando a ver el proyecto, tiene plantilla además joven, tiene jugadores que han crecido muchísimo con Andoni Iraola, entiendo que en Bilbao mucha gente quiera que vaya para allá ya, pero bueno, falta todavía saber quién va a ser el presidente, falta saber quién va a ser el proyecto, y yo creo que Iraola sabe, y además por lo que hemos hablado, y tú has hablado también con muchos entrenadores de primera división, todo el mundo le ve como que va a ser uno de los grandes, y él sabe que tiene que tener paciencia, y que quizás sea demasiado pronto todavía para ir a Bilbao, y el Rayo Vallecano es un escaparate perfecto para seguir progresando, para seguir mejorando y sobre todo para seguir teniendo experiencia en los banquillos de primera división. Sería muy buena noticia para el Rayo Vallecano que se quedara Andoni Iraola, ya no solo por cómo juega el Rayo, sino por cómo ha cambiado a jugadores que prácticamente parecían de un segundo nivel y les ha convertido en prácticamente internacionales, ¿no? Yo creo que eso dice mucho del entrenador que tiene el Rayo.
Algo está claro, el club lo va a intentar por todos los medios, igual que lo de Quique, no creo que tarde mucho, se habla de dos temporadas de renovación de Quique Sánchez Flores con el equipo azulón. Miguel Ángel, un abrazo, muchísimas gracias.
Otro para vosotros.
En segunda división esto se va acabando. Noticia del fin de semana. El Leganés matemáticamente asegura la permanencia tras el empate a cero en Cartagena, Laura.
Efectivamente, con ese empate a cero en un partido donde había muy poquita tensión porque ya ninguno de los dos equipos prácticamente se jugaba nada, apenas ocasiones. El árbitro señaló, eso sí, un penalti a favor del Cartagena por mano de Nioma, aunque después se dio marcha atrás tras revisión del VAR, y al final con ese punto el Leganés consigue ya matemáticamente la permanencia un año más en el fútbol profesional. Medinafti, a pesar de que no era el objetivo a principio de temporada, se felicita por el objetivo conseguido.
Y no ha sido fácil, aunque las apariencias o la clasificación demuestren lo contrario, no ha sido fácil. Así que felicitar a los chicos, al club, porque, te repito, no ha sido fácil.
El que ha descendido matemáticamente es el Fuenlabrada.
Sí, perdió en casa el sábado en el Fernando Torres 1-2 ante la Real Sociedad B, en un partido que ha sido un poco el calco de toda la temporada. Ha ido de más a menos el Fuenlabrada y certificaba el descenso matemático a Primera Federación. Tres entrenadores han pasado por el banquillo del Fuenlabrada, Oltra, Pellicer y Sandoval. Ninguno ha conseguido enderezar el camino, y la lectura positiva, si se puede sacar alguna, es que el equipo ha crecido en este periodo que ha durado 3 años en el fútbol profesional. Han mejorado en muchas facetas y hay una estructura sólida con la que poder esperar volver pronto a segunda división. El miércoles, por cierto, habrá comparecencia del presidente Jonathan Praena. Sandoval dice que ha sentido vergüenza en este tramo final de temporada.
Que no hemos acabado con orgullo. Yo personalmente estoy muy jodido y siento vergüenza por lo que hemos llegado a ofrecer. Y soy el capitán del barco, el máximo responsable de esto. Lo he dicho, hemos remado hasta la orilla, pero nos hemos caído. No nos ha dado tiempo saltar de la barca. Nos merecemos un poquito más haber caído de pie. Lo hemos tenido ahí siempre y no nos lo hemos creído.
Y el Alcorcón, ya descendido, le mete el agua en casa al Zaragoza y le gana 0-3.
Ni más ni menos, con goles de Apen, de Calero y de Óscar Arribas. Un Alcorcón que, a pesar de estar descendido hace ya algunas semanas, sigue demostrando su profesionalidad en el terreno de juego. Fran Fernández es su entrenador.
Que tenemos que darle dignidad a la competición y, sobre todo, el trabajo que estamos haciendo es para nosotros mismos en esta recta final. Sentir con orgullo lo que estamos haciendo y bueno, vamos a seguir en esa línea los 3 partidos que quedan.
La próxima jornada, ya sin nada en juego para los nuestros, desgraciadamente, el sábado a las 4 en el Ángel Carro Lugo Fuenlabrada, sábado a las 9 en Butarque Leganés Eibar y el domingo a las 2 de la tarde en horario Madrid al tanto Alcorcón Las Palmas.
El resultado más llamativo de la jornada: Eibar 0, Valladolid 2, el Almería líder 76 puntos, Eibar segundo 74, tercero el Valladolid con 72. En baloncesto, preparad los corazones por la parte de abajo porque es tremendo lo que nos espera en los próximos días. Comenzamos por lo de arriba, bueno, a medias.
Sí.
El Real Madrid le ganó al Obradoiro 88-89. La canasta ganadora la mete a Valde a 2 décimas del final. Un ex socio de Obradoiro, Carlos.
Sí, en un palmeo ahí jugándosela y acertando en este caso. Bueno, es una victoria que al Real Madrid ya le asegura la segunda posición en el tramo regular de la Liga. El Barça también ganó y también asegura la primera plaza en esta liga regular, con lo cual esas serán sus posiciones de cara a la disputa del playoff por el título. Pero bueno, lo importante es que ganaron en un partido complicado, como tú dices, solo por un punto, 8-8-8-9, y así estaba de contento Pablo Laso tras garantizar, como decimos, la segunda plaza en la liga regular.
Creo que ha sido un gran partido de baloncesto, decidido en las últimas acciones. Bueno, pues al final decide la última canasta de Alberto en el rebote ofensivo, que muestra un poco lo que ha sido el equipo durante todo el partido, ¿no? Ha jugado con fe hasta el último balón, hasta el último segundo. Por eso me voy muy contento. Todavía teníamos que hacer los deberes para cerrar nuestra segunda posición y ahora mismo, pues a falta de 2 jornadas, lo hemos conseguido. Muy contento por la victoria y felicitar también al Obradoiro por el gran partido que ha hecho.
Por arriba, Barça 25 victorias, Real Madrid segundo 23 y con 21, Juventud y Valencia. Y por abajo, madre mía, por abajo. Con 10 victorias, San Pablo Burgos, Moraván Andorra y Urbas Fuenlabrada. Y con 11, Betis, Obradoiro y Casademont Zaragoza. Y mañana tenemos aquí, en el Fernando Martín, un Fuenlabrada Breogán, Carlos.
Sí, no, al equipo de Raventós no le queda otra ya que ganar, porque ayer perdió en Andorra 92-84. Como tú dices, es colista, con solo 10 victorias en la clasificación, y se la juega en las dos últimas jornadas, mañana en el Fernando Martín.
Menos mal que Breogán ya no se puede meter en las eliminatorias por el título.
Exactamente, sí, estaba esa opción, pero como perdió en esta jornada, al final ya no se puede meter entre los ocho mejores y por ahí, competitivamente hablando, seguramente no tenga la tensión debida. Mañana se la juega, como decimos, en el Fernando Martín a las 7 de la tarde, Fuenlabrada-Breogán, y el sábado en Burgos a las 9 menos cuarto de la noche en horario unificado. Esto decía Raventós, que está absolutamente convencido de que la palabra descenso no entra en su vocabulario.
Yo no la veo, no la veo. O sea, yo confío mucho en mi equipo, confío mucho en el pabellón donde jugamos y en nuestra gente, y no veo para nada esta situación.
Mañana 7 de la tarde, Fuenlabrada-Breogán. 8 y media, CAI Zaragoza o Casademont Zaragoza, Moraván Andorra. 9 de la noche, Valencia-Burgos. 9 y media, Betis-Gran Canaria. Tremendo cómo está la parte de abajo de la tabla. El Real Madrid juega ya el miércoles, pasado mañana a las 9, frente a Lucan Murcia. Esto en la ACB, Carlos, y en sí. La Leforo lo tenemos en chino ya, ¿eh?
Sí, ya decíamos la semana pasada que tal y como estaba la clasificación, estaban Granada y Estudiantes empatados a victorias. En el momento en que uno de los dos perdieron partido, ya prácticamente se liquidaba la liga regular. Quedan dos jornadas, perdió Estudiantes contra Palencia, 7-1, 7-3. Ganó Granada al Castellón, con lo cual una victoria de ventaja para los granadinos, y además tienen el averaje, es decir, que para que Estudiantes fuera primero y ascendiera de manera directa, el Granada tendría que perder los dos partidos que quedan y el Estudiantes ganarlos.
Y va Girona al fin de semana encima.
Eso además, pero...
Y Granada juega en casa contra el Almansa el viernes.
Prácticamente imposible, porque es muy difícil ahora mismo ya el reto para Estudiantes. ¿Qué tiene que hacer? Pues pensar ya en que primero deberá ganar el playoff de cuartos de final, de ahí Final Four, y ganar también la Final Four porque solo sube uno. Con lo cual, dice su técnico Diego Epifanio, que toda esa presión la tienen que revertir en presión positiva.
Bueno, nosotros tenemos que ir día a día. Desde mi llegada, pues no nos habíamos inventado una situación así. Si no acaba la liga para nosotros en dos jornadas, pues tenemos que seguir trabajando. Entonces, hay que quitarnos la presión de que somos los Estudiantes y disfrutar de la presión de que somos los Estudiantes.
Vamos con motor, Fórmula 1, Gran Premio de Miami, victoria final de Verstappen, segunda posición para Leclerc, podium para Carlos Sainz, para el madrileño Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
Tras dos ceros, venía muy bien puntuar, ¿eh?
Absolutamente, y más como desencadenó el arranque del fin de semana. El viernes, con ese error de Carlos Sainz, tenía un accidente y recuperar la confianza en un circuito urbano como este es muy, muy complicado. Se sobrepuso y ayer incluso por momentos brillantes, sobre todo para defender el ataque de Checo Pérez en esas últimas 10 vueltas donde Carlos Sainz iba con neumáticos más gastados, neumáticos duros, y el mexicano, en cambio, llevaba neumáticos mucho más rápido. Y esto fue al final lo definitivo y que pudo, sobre todo, Carlos Sainz lidiar. Para terminar tercero, es el tercer podio en esta temporada con Ferrari.
Este es Carlos Sainz tras la carrera.
Pero bueno, hoy la prioridad era hacer la carrera entera, que llevo dos carreras sin correr, sin aprender del coche, era acabar. He podido hacer una carrera limpia, sin problemas. Quizás no estaba al 100% físicamente después del golpe del viernes, y ha tocado, pues eso, tomárselo un poco con calma y acabar tercero después de una defensa ahí al final con Checo, que era bastante complicado aguantarle con que tenía neumático fresco.
Obviamente Sainz quiere más, Juanma, ¿eh?
Quiere más y tendrá su oportunidad el próximo fin de semana, recordemos, dentro de 15 días, Gran Premio de España, ahí en Barcelona, y yo creo que con la confianza cargada, ¿no? Después de haber tenido dos grandes premios muy malos, el haber conseguido aquí un podio le va a servir a Carlos Sainz, catapultando esa confianza que le permita luchar por intentar ganar, conseguir su primera victoria en la Fórmula 1.
Y Fernando Alonso acabó noveno, fuera de los puntos.
Sí, lo mejor fue la salida, donde Fernando Alonso nos regaló una salida mágica de las suyas, cuatro posiciones adelantó, había preparado incluso esa salida durante el Race Paris y luego en carrera, pues la cosa no fue muy bien. Un error con Gasly le costó ya 5 segundos de penalización y posteriormente otros 5 segundos en la última parte de la carrera, lo cual le impidió terminar en los puntos, terminó octavo en línea de meta, pero fuera de los puntos por las dos penalizaciones de 5 segundos cada una.
¿Cómo ves la lucha del Mundial? Leclerc 104, Verstappen 85 y Alejos Pérez 66.
Muy igualado entre ellos, 19 puntos solo. La sensación de que Red Bull ahora mismo es un poquito más fuerte, pero ojo, en Barcelona llega un gran paquete evolutivo para Ferrari y ahí esperan limar esa diferencia y que de nuevo vuelvan a ser los mejores. Hay un dato importante, más Verstappen cada carrera que ha terminado, carrera que ha ganado este año.
Juanma, un abrazo, muchísimas gracias.
Fuerte abrazo para todos.
Podéis escuchar toda la actualidad del motor con Juanma Fernández todos los domingos a las 12 en punto de la noche en Pole Position con su amplísimo equipo de comentaristas. Y en nuestro territorio Madrid al tanto, la clasificación a la Liga de Campeones Femenina se va a decidir en la última jornada. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Contundente victoria del Atlético Madrid ante el Eibar por 3-1 con tantos de Gatlana, Maitane y Laia en el último partido en casa, precisamente de Laia, Amanda y Meseguer como jugadoras rojiblancas. Al finalizar el partido, las tres jugadoras y capitanas del equipo se despidieron de la afición sobre el césped. Hablan Laia Alexandri, Silvia Meseguer y Amanda San Pedro en ese orden.
Creo que he dejado huella en el corazón de los atléticos, pero vosotros podéis estar seguros de que en mi corazón habéis dejado huella. Eternamente agradecida a Opa Leti. Me quería olvidar una persona, de Virginia, que creo que no hay nadie mejor que ella que transmita los valores del Atlético de Madrid, el no rendirse, el seguir luchando. Así que tenéis suerte de tenerla aquí.
Y solo puedo dar las gracias
por todo lo que me han hecho vivir y todo lo que me han hecho crecer.
Y una persona sobre todo muy especial, que es mi padre. Así que gracias, papá, por hacerme del Atlético.
El Real Madrid pinchó en Valencia y no pudo pasar del empate a cero, a pese de tener varias ocasiones para ello, hasta tres largueros y una buena actuación de la portera visitante en Ince. El Real Madrid se queda a dos puntos del Atlético, un Atlético que le serviría el empate ante el Barcelona en la última jornada, pero ojo, porque una derrota y una victoria del Real Madrid ante el Villarreal metería a las de Toril en Champions.
Bonito detalle de Silvia Meseguer, que se retira acordándose de Virginia Torrecilla. En Primera Federación, victoria importante del Rayo Majadahonda y derrota abultada del Castilla, que le complica sus opciones.
El Real Madrid Castilla de Raúl, que perdió el tren de la promoción, prácticamente el ascenso a la segunda división, tras caer duramente goleado en el mini estadio de Villarreal por 4-1, pese a que Dotor adelantaba al equipo blanco. El Castilla se queda así a 5 puntos con solo 9 en juego. Por su parte, el Rayo Majadahonda se impuso en el Cerro del Espino al Sanse en el otro derbi madrileño, con victoria para los majariegos 1-0, tanto de Héctor. De esta forma escalan dos posiciones en la tabla, se quedan a 3 de la promoción. Y en Segunda Federación, drama para el Móstoles, que perdió en casa ante el Lagreo por 0-1 y le obliga a ganar en la última jornada y espera un tropiezo del Salamanca, de la Rosa y del Marina de Luanco. El Leganés B se salvó porque ganó su partido y con ello salva al Galapagar. Y escuchen. La celebración del Club Deportivo Paracuellos, filial del Majadahonda, que contra todo pronóstico se impuso a las Rozas en la prórroga en la semifinal del playoff por el ascenso a Segunda Federación. El Paracuellos se medirá al Alcorcón B, que se impuso también al Fuenlabrada en la otra semifinal. La final se juega el próximo domingo a las 12 de la mañana en Navalcarnero.
Gracias, Diego.
A ti, Del Toro.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos mucho fútbol con todo lo que nos dejó el derbi con el resto de primera y segunda división. El Atleti casi consigue su objetivo, el Rayo sella la permanencia y el Getafe está a una victoria de lograrlo. Pero el día viene marcado por Carlos Alcaraz y su conquista del Mutua Madrid Open. Hoy la prensa de medio mundo se rinde ante el murciano. Y hablando de tenis, hoy también os contaremos la caída a los infiernos de Boris Becker. Y no nos olvidamos del baloncesto ni del Real Madrid, que están a poco más de una semana de la Final Four.
Pues hasta aquí el partido de la una en este lunes 9 de mayo. Volveremos mañana ya en el balcón de una nueva jornada liguera, porque recordad que hay fútbol en Primera División tanto martes como miércoles como jueves. Los nuestros juegan 2 el miércoles y 2 el jueves. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas. Esta tarde 30 minutos de información deportiva en el enfoque a partir de las 7:30 de la tarde con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la una volverá mañana. Os recuerdo, hasta el próximo 3 de junio solo estaremos a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Buen día para todos, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.